Gracias. Gracias.
Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a Dios porque podemos gozarnos con su presencia en la alabanza. Y bueno, pues hace mucho, ¿verdad? El poder adorarle al Señor libremente y sin ningún impedimento, eso es mucho, ¿verdad? A ti te damos la gloria, Padre. Bendito eres, Señor. Bueno, pues voy a leer un par de versículos en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, Señor, pues te damos gracias en esta mañana. Tenemos la certeza que tú eres un Dios real y podemos sentir cómo tu espíritu se mueve libremente en esta mañana, Señor, en este lugar, Padre. Da igual el lugar que estemos congregados, dice bien tu palabra, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú también, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos, Señor, de poder ponernos delante de ti para adorarte, para alabarte, para predicar tu palabra y escuchar tu palabra. Ayúdame en esta mañana, Señor, a predicar tu palabra. Amén. Y la verdad que necesito ayuda en esta mañana porque no sé por qué escogí un tema para predicar que yo prácticamente recuerdo haber escuchado una o dos veces, ¿verdad? Porque hay muchas veces que está bien dar un mensaje de aliento, un mensaje de bendición y decir y explicar y gozarnos en todas las bendiciones que tenemos gracias a ser justificados por la sangre en la cruz. Pero a nadie le gusta hablar del diablo, de Satanás, a nadie le gusta predicar sobre él. Mira, tenemos un adversario, que aunque no le vemos ser real, como bien dice la palabra, y yo sé que aquí nadie duda de ello, pero hay veces que queremos como que no hablar mucho de él, ¿verdad? No porque no estemos preparados ni porque no tengamos la autoridad en el nombre de Jesús, que la tenemos, porque él ya está vencido, pero simplemente como que queremos eludir esos temas. Yo he hablado con mucha gente que predica y sobre el tema este, y sobre todo hace mucho tiempo, y parece ser que muchos decían que o no tenían la autoridad, o no se atrevían, o simplemente no tenían ese sentir. Yo no es que tuviera un sentir especial, pero leyendo lo que decía el apóstol Pablo en Efesios 6 acerca de cuál es el atuendo del cristiano, lo está comparando con un soldado romano que se viste con toda su armadura, todos sabemos y estamos familiarizados con ello, con ver las películas, y en aquella época aquellos soldados eran la élite, los mejor armados y los mejores equipados. Y vemos en las películas cómo se enfrentan a tribus rivales y esta gente venían con un sacho, con un palo, con una azada, descalzos, con una piel colgada por aquí, y llegaba el romano bien equipado y hacía así dos mandobles de espada y ya podía ser un mangallón de 2x4 que caía redondo, porque tenían mucha preparación, porque tenían mucha disciplina, que es lo que nos falta a veces a los hijos de Dios, a ti y a mí, disciplina. Entonces aquí está, tú date cuenta, en cualquier disciplina de deporte, estas disciplinas de deporte que son de lucha y que son de un contrincante contra otro, uno tiene que estar bien entrenado, tiene que estar bien fuerte y saber arrear bien. Pero te voy a decir una cosa, tanto como sea en boxeo, en kickboxing, en karate, en judo, todas estas, o hasta incluso en esgrima, todas estas disciplinas que son cara a cara contra uno, cuando tú estudias cómo es tu contrincante, tu enemigo, cuando tú estudias qué estilo tiene, qué virtudes tiene, qué fallos tiene, qué técnica tiene, tienes un 50% ganado, porque le entiendes y le comprendes y sabes por dónde te va a venir. Si tú te presentas delante de uno que no sabes por dónde te va a venir, que no sabes qué estilo tiene ni la trayectoria que tiene, hay incertidumbre. Pero cuando tú te estás enfrentando a algo que sabes lo que es, cómo te viene, ahí tienes el 50% ganado. Y ahí tenemos nosotros ventaja, porque nos habla muy claramente la palabra de cómo es nuestro enemigo y cómo es nuestro adversario. Y dice muy claro, sed sobrios y velad, nos está diciendo Pedro, que significa estar alertas en todo momento, porque dice que el enemigo lo están comparando como un león rugiente. Mira, tú y yo no creo que nos hayamos puesto delante de un león rugiente. Pero aquel bicho tan grande y con tanta hambre que abre las fauces y de un bocado te come, si está a tu alrededor y tú estás distraído, ¿cómo va a acabar la película? Dímelo tú, ¿cómo va a acabar la película? Y el enemigo es exactamente igual, es un león rugiente, con hambre, dispuesto a devorar, sin ningún sentimiento, sin ninguna compasión y sin ningún perjuicio. Porque tú y yo somos seres humanos y somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y encima somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios y sabemos hasta dónde puedes echar el pie o no. Pero un ser de esa índole y con esa capacidad no tiene ningún temor en devorar a cualquier ovejita dispersa, por muy guapa y bonita que sea, porque es su naturaleza. Y tenemos que darnos cuenta que su naturaleza es esa. En la Biblia, dentro de todos los nombres que tiene, es engañador, es hasta Belcebú, que significa el señor de las moscas. Tiene cantidad de nombres. Todo lo que toca lo corrompe. Es padre de mentira, el príncipe de la potestad del aire. Si tú lees la palabra, habla, tiene muchos nombres, porque hasta dice que se disfraza como ángel de luz. Y aquí le está comparando como un león rugiente, buscando la oportunidad para atacarnos. ¿Por qué? Porque sabe lo que hoy en día, y estoy hablando para creyentes, hoy en día tenemos muchas veces el fallo, cometemos el fallo, ¿verdad? Y cometemos el error de ignorar a veces sus asechanzas y de subestimarlo, porque tenemos este fallo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, sabemos que somos más que vencedores y todo esto. Pero mira, Él trabaja todos los días, Él no tiene ni un día de descanso. Y la Biblia nos habla muy claro de Él y de sus intenciones malignas. Nos habla muy claro. Y tú miras en el principio, cuando en la creación, ¿por dónde entró la desobediencia? La desobediencia entró por Él. Porque dice la palabra en Génesis capítulo 3:1, y todos sabemos que cuando Dios crea el huerto del Edén y la primera pareja humana, les dice, todo esto está para vosotros, menos el árbol que está en el medio, ¿verdad?, del bien y del mal, que de ese no podéis tocar. Pero todo lo demás está para vosotros, es creado para vosotros, para que disfrutéis de ello. Pero dice la palabra que estaba Eva por allí, dando un paseo, haciendo lo que harían por allí, lo que era lógico en ese momento, y se la acerca en forma de serpiente, disfrazado, y ya empieza a entablar conversación. Y por ahí entró el pecado entró por la desobediencia, pero fue incitado por Él, porque ya antes de todo esto fue echado de la misma presencia de Dios, porque su intención era robarle la gloria a Dios, y lo estaba haciendo con una tercera parte de los ángeles, porque que sepa mi hermano que él era el ángel, Lucifer, que es lucero, significa lucero, y estaba puesto para adorar a Dios, fue creado para adorar a Dios, que tenía la capacidad de emitir sonidos, él mismo, y empezó a robarle la gloria a Dios. Y Dios le juzgó y le echó de su presencia. ¿Pero dónde le echó? Dime, ¿dónde le echó? Todos lo sabemos, le echó al mundo, le echó a la tierra. No está en el lago de fuego todavía, que es su sitio, donde dice la palabra que va a ir, amén, en el nombre de Jesús, pero ahora está aquí. Por eso que cuando hablamos de que estamos pisando un mundo caído, es porque Él lo corrompe, Él todo lo que toca lo corrompe, todo, ¿verdad? Y en un principio le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y empezó la verdad, lo que Dios le había dicho, a transformarlo, a disfrazarlo, para engañarla. Y los acabó engañando. Por ahí entró el pecado y por ahí el plan de Dios que tenía en un principio para la humanidad fue cambiado. Él es el que siempre tienta y la única intención que tiene es que tú y yo tropecemos y caigamos en el pecado. Porque mira, si un ser que tuvo el descaro, yo lo voy a llamar descaro, y la falta de temor de presentarse delante de Dios, delante del Hijo de Dios, delante de Jesús, y tentarle de la manera que le tentó, ¿tú qué te crees que se va a atrever en contra tuya y mía? Él se va a atrever. Que no va a poder en el nombre de Jesús, amén, pero Él está dispuesto a hacerlo. Mira, vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 4, y todos sabemos, después de que en el Jordán Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, su propio primo, dice la palabra Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Que como era un hombre, tuvo hambre. Lógico. Y ahí vino el tentador, en su debilidad. Dice que estuvo 40 días ayunando, y todo bien. Y vamos a suponer, y sabemos que aunque no lo pone, estaba en comunión con el Padre, directamente, orando, y ahí estaba, preparándose para hacer su buena obra, ¿no? Para hacer su trabajo con la humanidad. Y ahí aparece el tentador, cuando uno está débil, cuando uno está decaído, cuando uno está ahí, aparece de repente, se te pone al lado sin que te enteres. Ah, tú eres hijo de Dios, le dice, por día estas piedras que se conviertan en el pan. Tú fíjate lo que le dijo, si eres hijo de Dios y tienes hambre que llevas 40 días, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús, ya sabemos todo lo que dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Fíjate, en ese momento, si tuvo poder o autoridad para hacerle eso, físicamente, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Le incitó al suicidio. Porque escrito está, dijo el diablo, conoce la palabra, escrito está, dice la palabra que los diablos creen y tiemblan. Y le dijo a Jesús, al Hijo de Dios en su cara, escrito está, tírate para abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió y dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, todo esto te daré. ¿De quién son? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Le estaba diciendo, todo esto está bajo mi dominio, te lo doy todo. Si ahora mismo te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y dice que entonces el diablo le dejó, vinieron ángeles y le sirvieron, y ahí acabó la tentación, ahí empezó su ministerio. Pero tú fíjate, porque esto lo hemos leído muchas veces, pero tú ponte ahí, y si lo puedes visualizar, que le diga el diablo, escrito está, como si es la palabra de Dios, si tú lo has puesto en la palabra, si tú eres el protagonista, tírate, que va a mandar a tus ángeles. Y luego le pide que se postre delante de él y le adore, este ser inmundo, que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Mira, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la técnica es resistid al diablo. También dice en Santiago que bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí estamos hablando de resistir, de aguantar, de hacer frente con nuestras armas. El Señor al final le dijo, vete Satanás, le echó. Pero él simplemente no entró en conversación, no quiso entrar en una lógica ni en un argumento, dijo, escrito está. Y le citó la palabra, porque la conoce, ya lo sabemos que la conoce. Dijo, como está escrito, tú ya sabes lo que pone. Él conoce la palabra y sabe que dice que hay un lago de fuego, dice la palabra, que está reservado para él y sus huestes. Y como el tiempo la apremia, quiere hacer todo el daño posible a los hijos de Dios. Porque él siempre se opone a la obra de Dios, él siempre se va a oponer al progreso del cristiano, y lo vemos en la palabra, lo vemos en muchos pasajes. Cuando dice la palabra en Job, que los hijos de Dios se presentan delante suya, y estaba entre ellos el diablo, Satanás. Y dice el Señor, ¿habéis visto a mi siervo Job? No hay varón como él en toda la faz de la tierra. Y dice el otro, sí, sí, como siempre, sí va a quedar callado este. Bueno, bueno, tú, porque tiene abundancia de todo, porque según la palabra era de todos los orientales, era el hombre más rico en aquel momento. Y era un hombre temeroso de Dios, que dice la palabra bien claro, que él ofrecía sacrificio y holocaustos por sus hijos, dice la palabra, por si acaso habían ofendido a Dios. Ya eran sacrificios de paz y de amor que él hacía, porque sí. Y dijo, ¿tú has visto a mi siervo Job? No hay hombre en toda la faz de la tierra. Como él dijo, bueno, bueno, claro, ¿acaso te va a servir de balde? Si le has dado de todo, ¿cómo no te va a servir? ¿Y qué le dijo? Le incitó, le dijo, bueno, tócale. Tócale a él y menéale un poco y ya verás, fíjate lo que dijo. ¿Cómo no blasfema en tu misma presencia? Le dijo. Estaba incitando. Y todos sabemos lo que le pasó al santo Job. El santo Job, Dios le estuvo probando simplemente para demostrar a este ser inmundo, simplemente para demostrarle que era un hombre íntegro. Y cuando ya no tenía todo, que había perdido toda su hacienda, todas sus pertenencias, que había perdido sus hijos, que solo quedaba él y su mujer, y dice la palabra que encima estaba tirado encima de los escombros lo que tenía, arrascándose con una teja, con un tiesto, porque tiene una sarna maligna, y le dijo la mujer, pero todavía te retienes tu integridad, como diciendo, pero tú estás loco, maldice a Dios y muérete. Su propia mujer, la madre de sus hijos, la que había compartido toda esa bendición con él. Y todos sabemos lo que respondió, si Dios da, Dios quita, y él en ningún momento pecó. Todos sabemos cómo va la historia, luego fue restaurado, pero simplemente fue, quizás, por así decirlo, una carrera, un hándicap que le hizo Dios al diablo. Te voy a demostrar quién es mi siervo Job.